ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Qué alegría estar una vez más juntos compartiendo y charlando entre una rueda de amigos para pensar en cosas que nos afectan y le están afectando a usted mismo. Y hoy, cosas que le afectan a su bolsillo y la manera que administramos. Algo que causa muchos problemas. Es el dinero. ¿Qué tal, Salvador? Un gusto recibirte, estar otra vez juntos con un tema que seguramente a mucha gente le está afectando hoy día.
Le preocupa y además es problemático, ¿no? Un gusto poder estar en el programa.
Sí, en estas épocas que en muchas partes del mundo es tan variable el tema de los salarios, que las bolsas suben y bajan, uno nunca sabe cuánto dinero va a tener en el bolsillo en algún momento y cuánto va a valer. Se habla mucho de que el dinero puede causar cosas buenas, positivas en la vida de una persona o cosas negativas. Alguien ha dicho que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos viviendo como sociedad este tema tan complicado?
Vamos a empezar un poco por el principio. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta. Pensemos, además, que es una buena herramienta el dinero. El hombre primitivo, y todavía hay sociedades primitivas hoy, ¿no?, se manejan por medio del trueque. Quiere decir que es bastante dificultoso comerciar entre ellos, porque si yo ofrezco algo que a la otra persona no le interesa, es imposible que podamos hacer el trueque. Quiere decir que el dinero es un poco poner un denominador común, todos vamos al dinero, no necesitamos cambiar nada, compramos lo que queremos y vendemos lo que queremos, ¿no es cierto? Nadie no necesitamos hacer un intercambio persona a persona. Quiere decir que el dinero nos ha facilitado las cosas. Y el dinero es interesante, porque el dinero ha tomado diferentes formas a través de la historia. Hay algunos pueblos que han tomado el oro como dinero, pero como base de intercambio para hacer sus monedas. Hay otros pueblos primitivos, por ejemplo, que utilizan caparazones de caracoles de mar, ¿no es cierto?, como moneda de cambio. Hay un pueblo de la Polinesia que utiliza piedras de ruedas de piedra, en algunos casos gigantescos, como dinero. Se cuenta que, por ejemplo, alguna de las piedras ha caído al mar, grande, y entonces, sin embargo, alguien es el propietario y compra y vende con esa piedra, ¿no es cierto? Es decir, bueno, te compro esto, ahora la piedra es tuya.
Y la piedra,
está ahí, nadie la toca, ¿no? Pues está, lo comenta Tabori en Historia de la Estupidez Humana, ¿no es cierto? Porque forma parte de la estupidez eso también, ¿no? Pero el dinero nos ha facilitado las cosas. Lo que también, tal vez el problema más grande que tenemos es que, y esto lo señala muy bien el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, el amor al dinero es el problema. Es decir, la expectativa emocional que el hombre pone sobre el dinero. Allí está el problema.
Es cuando depositamos afectos, esperanzas y depositamos nuestro futuro o nuestro presente en el dinero.
Es porque allí está la base del materialismo, ¿no? El que cree que en ese micromundo, ¿no?, que hizo Quino con Mafalda, hay uno de los personajes que está obnubilado por el dinero, que es Manolito. Por eso ese micromundo es válido, ¿no? Porque refleja tipos humanos que los tenemos cotidianamente a la mano. El hombre que ama el dinero es ese, ¿no? Es el que el sentido de su vida es acumular dinero. Y cuando los otros, sus compañeros y amiguitos, le dicen que el dinero no hace la felicidad, Manolito dice que él lo sabe, pero le gusta como la imita, ¿no?
Se aproxima, sí.
Se aproxima, ¿no es cierto? Bueno, hay gente para quien el dinero forma parte de su tranquilidad, de su seguridad, de su paz. Lo que quiere decir que tiene una visión bastante reducida de la vida, ¿no? El dinero ha dado motivos a grandes obras de la literatura. como estábamos mencionando antes de empezar el programa, el avaro de Molière, por ejemplo, ¿no? Es el hombre que se obsesiona con el dinero y entonces incluso se priva de muchas cosas con tal de guardar el dinero, porque el dinero comienza a ser el objetivo de la persona.
Y no lo utiliza, sino que lo va acumulando secretamente, ¿no? Para generar una especie de seguridad personal que en definitiva no le sirve de nada.
Claro, me imagino, yo no soy un psicólogo, pero me imagino que tal vez un psicólogo nos diría que la persona que hace eso es una persona altamente insegura, que está buscando una base de seguridad en el dinero, ¿no es cierto? Porque está poniendo su esperanza en el dinero. Yo recuerdo una obra de teatro, del teatro rioplatense. En el Río de la Plata tenemos el grotesco criollo, ¿no? Como somos países que hemos tenido inmigrantes, hemos creado toda una corriente, digamos, teatral. Y hay un grotesco, para mí es un grotesco metafísico, ¿no?, de Filippis Novoa, que se llama He visto a Dios. Y en ese grotesco se plantea el caso de un inmigrante italiano que es relojero, que tiene un hijo, que su hijo es un sinvergüenza, ¿no? Es un muchacho que lo ha criado con todos los vicios. Y este relojero alquila una habitación en su casa a un vendedor de Biblias. Y le extraña mucho el trabajo de este vendedor de Biblias, que le alquila una pieza y va vendiendo Biblias. Entonces un día se pone a conversar con él y le pregunta cuál es el negocio que hace. Y dice, bueno, yo vendo Biblia. Y dice, ¿cuántas vendés por día? Y dice, bueno, yo hablo con la persona. Y para la mentalidad mercantilista de él, esto era terrible, que él perdiera el tiempo hablando con la persona. Dice, y a veces le regalo las Biblias. Y entonces se da cuenta que es un tonto, ¿no? Y entonces él hace la apología del dinero. Y él le dice que él está criando a su hijo y que le va a dar bienes materiales y le está forjando un porvenir a través del dinero. Y termina la escena con algo que es muy ilustrativo. Él saca un fajo de dinero del bolsillo, se lo muestra al vendedor de Biblia y le dice, este es mi Dios, este es mi Dios. Lo interesante, porque de Filippis Novoa es un hombre muy agudo, que en el segundo acto de la obra, el hijo, que es un sinvergüenza y que ha estado en malas compañías y ha cometido una tropelía, por una deuda de juego lo acuchillan. Y entonces llega herido a la casa a su casa, entra, cierra la puerta y cae en los brazos del padre y muere. Y en ese momento se desespera y llega el vendedor de Biblias. Y entonces él le dice en su medio italiano y medio español, llama a tu Dios, ¿no? Como diciendo, bueno, acá se me acabó todo, ¿no? Esto no lo puedo arreglar por dinero. Y entonces se da cuenta que hay que llamar al otro Dios, ¿no? Al Dios del vendedor de Biblias, porque hay una respuesta que el dinero no se la dio. Y creo que este es el fracaso de todos los que ponen su fe en el dinero, que creen que el dinero da todo y el dinero no da todo. El dinero da muchas cosas, no vamos a ser hipócritas acá frente al micrófono decir el dinero no sirve, ¿no? El dinero da algunas cosas, pero no da todo. Es una buena herramienta, es un buen siervo, pero es un mal amo. Y si uno pone demasiadas esperanzas únicamente en eso, la vida finalmente, vamos a mirarlo secularmente, la vida finalmente le va a dar un cachetazo y le va a mostrar que el dinero no es todo como se lo muestra al personaje de esta obra, ¿no?
Hacemos una breve pausa en nuestra conversación sobre esto que inquieta más de uno y seguimos hablando sobre el dinero con Salvador de Lutri.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Salvador, hablando en términos prácticos, se ve mucha gente, se dice que mucha gente se termina divorciando, separando por cuestiones de dinero, crisis económica, y que no aguantan los problemas.
Bueno, no solamente la gente se separa y se divorcia por dinero, a veces hasta se casa por dinero.
Es verdad, también.
También lo otro, ¿no?
Sí, sí.
Sí, esto pasa en este tiempo. En algunos casos, y bajando a la realidad cotidiana, es porque el mundo nuestro, este mundo neoliberal capitalista en el que vivimos, ha puesto muchas trampas con respecto al dinero, ¿no? Yo, en mi trabajo diario y en mi relación con la gente, estoy viendo, sobre todo en los países latinoamericanos, un problema muy grave. Y es que, como somos en general más emotivos y menos disciplinados, una de las trampas del capitalismo se ha transformado en mortal para muchos matrimonios latinoamericanos, y es la trampa de la tarjeta de crédito, ¿no?
Compre sin dinero.
Compre sin dinero, sí. La tarjeta de crédito es una herramienta valiosa. Yo viajo mucho al exterior y sé el valor de una tarjeta de crédito, ¿no? Uno no necesita viajar con dinero, sabe cómo manejarse con la tarjeta, está protegido, etcétera. Pero es una trampa también, porque la gran tentación es que con esa tarjeta uno puede comprar cualquier cosa, firmando se lleva el producto. Pero la tarjeta de crédito es una hipoteca del futuro. ¿Por qué se inventa la tarjeta de crédito? Al margen de las comodidades, ¿no es cierto? Se le está haciendo al hombre gastar lo porvenir. La tarjeta de crédito es una forma de gastar lo que no tengo, ¿no? Y es notable porque en este momento ofrecen tarjetas de crédito donde uno paga un 10% de su cuenta y puede seguir gastando, ¿no? Quiere decir que llega la cuenta a fin de mes, uno paga el 10%, sigue debiendo el otro 90% y sigue gastando. Claro, en ese 90% empieza a devengar intereses grandes para la compañía, ¿no? Y la persona entra en esa trampa y llega un momento que ya no puede pagar más. Y entonces las compañías que llaman y son muy buenas y amables y cuando tienen que poner la tarjeta se transforman en monstruos que devoran cuando tienen que cobrar lo que uno ha gastado de la tarjeta. Ahora, este es un factor muy importante. Yo creo que si uno no sabe controlarse no tendría que tener una tarjeta de crédito. El que tiene una tarjeta de crédito tiene que saber controlarse, tiene que saber hasta cuánto puede gastar y, de ser posible, usarla únicamente para no estar con dinero en efectivo por el peligro que el dinero en efectivo lleva, ¿no? Pero siempre comprar con un respaldo en efectivo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, compro porque no quiero llevar el efectivo, pero sé con qué lo voy a pagar. Que es lo que muchas veces no se sabe, ¿no? Es una gran tentación.
Había un sociólogo norteamericano muy conocido que decía que uno de los problemas que tuvo la sociedad norteamericana es que durante mucho tiempo la sociedad capitalista incentivaba a su vez el ahorro como contraparte de la inversión y... Pero luego con la entrada de la tarjeta de crédito como que se le quitó ese componente de ahorro, de cuidar el dinero a la gente, y se creó un desbalance total, creando un agujero hasta ético en la manera de administrar el dinero, ¿no?
Bueno, esa es la perversidad del capitalismo, ¿no es cierto? Ahí está la perversidad, en que llega a quitar valores y virtudes y buenas costumbres, las quita. A nadie dentro del capitalismo le gusta que yo tome mi dinero y lo guarde y lo ahorre. La máquina se mueve en la medida en que yo gaste, ¿no es cierto? Por eso estamos con que compre sin dinero, compre ya, hágalo rápido, etcétera. Los casinos, por ejemplo, los grandes casinos, uno usa fichas para jugar, ¿no? ¿Por qué se usan fichas y por qué no se usa dinero en efectivo, si en definitiva es lo mismo? Porque uno no le da el mismo valor a la ficha que el dinero en efectivo. Es decir, la ficha se pone mucho más fácil sobre el tablero. Hay una relación entre el hombre y el dinero, que hace que cuando yo tenga que gastar en dinero en efectivo, tenga más cuidado. Pero cuando el asunto son fichas, o firmar papelitos, o poner algo de plástico sobre la mesa, ahí pierdo noción del dinero, ¿no? Y esta es una de las trampas, me hacen perder noción de lo que estoy gastando. Yo creo que esto sí es un factor desequilibrante para la familia. Pero fíjense que no es el dinero el que destruye la familia. Es el dispendio, la vida desequilibrada y el uso impropio del dinero.
Y una tarjeta lleva a que se cubra la deuda de una tarjeta con la otra tarjeta y crea un desequilibrio tan grande que las familias se ven en verdaderos debacles, ¿sí?
Es que después no se puede arreglar más. Estos son el asunto ese es el juego. Porque además de sumarle eso de la emotividad y la falta de disciplina, en los latinos, le hemos sumado además la picardía criolla, ¿no? De que tengo tres tarjetas y con esta cubro, ¿no? Y todas esas cosas son cada vez más destructivas para la familia. Yo conozco muchos casos de matrimonios que se han deshecho por una tarjeta de crédito, ¿no? Por otro lado, hay que pensar que se viene un mundo donde la cantidad de tarjetas de crédito que uno tenga marca el estatus de la persona, ¿no? En Estados Unidos, los chicos en la escuela le preguntan al compañerito cuántas tarjetas de crédito tiene tu papá, ¿no? Es decir, para saber en qué nivel está la persona. Yo tengo una tarjeta de crédito y me llaman periódicamente para darme la tarjeta de crédito dorada. Y están permanentemente intrigados porque yo le digo que no la necesito, que no la quiero porque no la necesito. No veo la razón por la cual tengo que tener la tarjeta dorada, si yo me estoy manejando perfectamente con la que tengo. Pero después de 15 o 20 años de tener la tarjeta de crédito, ya es insistente. Todos los meses me llaman para privilegiarme y yo no quiero tenerla, ¿no? Es decir, este es el mundo de las ofertas, pero también es el mundo de las demandas. Y uno tiene que saber decir que no.
El dinero también, uno tiene que ser consciente para las parejas jóvenes todavía que piensan muy románticamente muchas veces, eso de contigo pan y cebolla como que tampoco corre más. Y también el dinero hay que ponerlo sobre la mesa en el momento que uno está llegando a la etapa del casamiento y discutirlo, planificarlo y pensar cómo se va a utilizar.
Yo le doy siempre un consejo a las parejas jóvenes en cuanto al dinero. Les cuento una historia de lo que me pasó a mí cuando recién me casaba. El sueldo lo administraba como en la casa, ¿no? Administra la señora el dinero y uno está trabajando y se hacen todos los gastos de familia. Y me acuerdo que un mes, llegamos a fin de mes y se había gastado todo el dinero. Entonces yo le dije a mi esposa, Celia, ¿qué pasó con la plata? ¿No? Que es la pregunta que hacemos.
Sí.
Entonces no dijo absolutamente nada. Al mes siguiente volvió a pasar lo mismo y cuando yo dije, Celia, ¿qué pasó con la plata? Sacó una libreta y dijo, acá está.
Anotó todo.
Y desde allí hemos aprendido que el hecho de anotar nos da tranquilidad. No es que desconfiemos el uno del otro, de ninguna manera. Es que empezamos a entender dónde se iba y dónde no se iba. Y esta es una cosa que la hemos hecho durante muchos años y nos ha servido mucho para saber manejar la economía familiar. Y además para saber algo. Por ejemplo, yo le digo a una pareja que se va a casar, miren, ustedes tienen que hacer este cálculo. Si ustedes ganan 30 pesos al mes, ustedes pueden gastar un peso por día. No pueden gastar 1.50. Tienen que partir de ahí. Ahora, ustedes necesitan gastar 1.50, ¿no? Entonces, tienen que ajustarse y gastar un peso por día y conseguir una fuente de ingreso que les dé los 15 pesos que le falta. Pero hasta que no tengan la fuente de ingreso, no empiecen a gastar 1.50 porque no van a llegar a fin de mes, ¿no?
Van a quebrar.
Es tan elemental eso. Y sin embargo, es el problema más grande que tienen, ¿no? Que es saber administrarse, ¿no? En la Biblia el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que sabe contentarse con lo que tiene, sé tener escasez y sé tener abundancia, y yo creo que son dos cosas difíciles. Saber arreglarse con poco es tan difícil como tener abundancia, porque en algunos casos la abundancia también es perniciosa, también es mala, se lleva a inversiones impropias también, ¿no? A querer vivir más allá de lo que uno puede y a marcar un estatus que después no se puede mantener. Y en nuestra sociedad el estatus es una cosa que está pesando demasiado.
Vivimos, ¿no?, por la apariencia.
Claro,
sí.
Entonces ese estatus es terrible, ¿no? Entonces se llega en un momento, pero después hay que bajarlo. Y lo peor es bajar de estatus. La otra cosa que siempre les advierto es que cuando tengan un hijo van a bajar de estatus, ¿no? Que eso no lo tienen previsto.
¿Así? ¿No? ¿Cómo es eso?
Claro, porque el matrimonio se casa, a lo mejor trabajan los dos, ¿no? Va bien todo el asunto, pero después llega el primer hijo, y a lo mejor llega al año, a lo mejor llega a los dos años. En nuestro caso, nuestro primer hijo llegó a los 6 años, ¿no? Quiere decir que a veces uno se acostumbra a un ritmo de vida, pero después cuando llegan los hijos son demandantes, demandan más presencia de la mamá, demandan... Y entonces tenemos que empezar a pensar en que un sueldo desaparece. Y ahí nos resistimos, y yo he visto acá cosas tremendas, como por ejemplo mandar a un bebé a los 45 días, mandarlo 10 horas a una guardería fuera de la madre y cortando abruptamente la lactancia porque la familia no quiere bajar de estatus. No por una necesidad, porque respetemos los que tienen necesidad, sino porque muchas veces la familia no quiere bajar de estatus. Entonces hay que entender que cuando van llegando los hijos, no solamente por los gastos que tiene y que conlleva un hijo, sino también porque hay que poner parte del trabajo, que hasta ese momento era un trabajo remunerado, empieza a ser un trabajo remunerado en otro sentido, remunerado en los afectos, pero no remunerado económicamente.
El dinero entonces tiene que ser algo que pensemos, racionalicemos y bajemos a la mesa. Ese es nuestro consejo final, Salvador, diciendo también, volviendo a lo que vos decías al principio, el problema es el amor al dinero.
Y el problema es hacer del dinero, pensar que el dinero puede satisfacer necesidades que solamente Dios puede satisfacer. Jesús contó la parábola de un hombre rico que con toda insensatez quiso buscar satisfacción para sus necesidades espirituales en el dinero y no la encontró. Y llegó la muerte y no tenía respuesta. Es importante entender que el hombre es un ser físico que necesita satisfacer esas necesidades que se pueden satisfacer con el dinero, pero es también un hombre, un ser espiritual que necesita trascendencia y necesita a Dios.
Thank you.
la Orquesta Filarmónica Real, ¿sí?, de Inglaterra, interpretaba a ABBA. Money, 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 plata, 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 o dinero, 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 como prefiere usted, aquí en Tierra Firme, en su versión clásica orquestal, para ayudarnos a pensar en el tema que hoy con Salvador de Lutri hemos traído a la mesa de discusión con usted. ¿Qué piensa usted del dinero? ¿Cómo le afecta? ¿Cuáles son sus valores y el lugar que le da al mismo? ¿Amo o herramienta? ¿Está bajo control o lo domina usted? En fin, déjenos saber por SMS o WhatsApp a este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital con todo a su disposición allí en tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos. Le habló Esteban Larrosa, que junto a Salvador de Lutri le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.